Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Espero que la lluvia no llegue.
Bueno, ojalá que no.
El frío se va a incentivar sin
por
ninguna
acá.
Duda. Ahora hace mucho frío, así que no creo que tengamos mejor temperatura que
ella. No hace tanto frío. Está buscando excusas para prender la parricama. Dejate normal.
Vos porque estás condenando a los compañeros ahí a vivir en el polo, todo el mundo
No, pero mira que hoy no.
Vos tenés arma de pingüino, es así. Preguntale a Cucho que debe estar muerto de frío.
No, pero hoy estoy
no está de sobre todo, Cucho.
No. Hoy estoy benigno.
Hoy por ser lunes feriado.
Exactamente.
Bien. Bueno, en febrero próximo, el último día de febrero próximo, es decir, del año 2019, se termina la concesión de... ¿Cómo explicarlo esto para tener claro? De una de las peores experiencias que ha vivido Maldonado en materia de privatizaciones. Esto comenzó en el año 92, cuando el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, en función de los problemas que había con el servicio de agua potable al este del arroyo Maldonado, es decir, los balnearios de la Barra hacia allá, hasta José Ignacio, que ni cerca eran entonces lo que son hoy, obviamente, la Barra tenía otras características, los balnearios que están entre la Barra y José Ignacio tenían un desarrollo muy pequeño, vivía muy poca gente, ahora vive muchísima gente allí, ¿no? Y José Ignacio también era un... pueblo en desarrollo, digamos, tampoco cerca a lo que es hoy. Pero allí había muchos problemas con el servicio de agua potable, llegaba el verano y caían tres personas más que el resto del invierno y se terminaba el agua, no había presión, había muchos problemas, ¿no? Y muchas quejas con el servicio que prestaba OSE en realidad en el departamento de Maldonado. Y allí se intentó una primera experiencia con la privatización de este servicio. Es muy curioso cómo ocurrió todo, porque en realidad se llamó a licitación el 3 de junio del año 92 y se adjudicó el 11 de diciembre del año 92, de ese mismo año, ¿no? Dos días antes, 11 de diciembre, acordate, era viernes de tarde, tardecita, el directorio de OSE adjudicó dos días antes de aquel plebiscito que sirvió para derogar la ley de empresas públicas, ¿no? No fue plebiscito, fue referéndum en realidad.
Sí.
Por el cual 1.293.016 uruguayos se expresaron a favor de la derogación contra 489.302 que pretendían mantener la ley. Les voy a dar un dato para que entiendan cuál fue la magnitud del problema que se generó a partir de entonces. Las tarifas que empezó a cobrar Agua de la Costa a partir del año 93, cuando se hizo una ley, digamos, interpretativa de este referéndum, que fue la ley 16.361, a la que solo se opuso el diputado Elio Sartú, del Frente Amplio, fue el único botón contra. Y miren cómo quedaron las tarifas de Agua de la Costa a partir de entonces. Presten atención a este detalle porque es increíble, ¿no? Y esto fue el motivo de la rebelión popular que comenzó después. OSE cobraba entonces por cargo fijo de agua 116 pesos con 74. Agua de la Costa cobraba 780 con 72, es decir, 7 veces más. El cargo fijo de saneamiento era 34 pesos con 13. Agua de la Costa cobraba 1381 con 87, es decir, 40 veces más. El costo del metro cuadrado de agua OSE lo cobraba a 9 pesos con 19 centésimos. Agua de la Costa lo cobraba a 28 centésimos. El negocio de ellos era el saneamiento. El costo de la conexión de agua era de 1.162,10 para OSE, pero Agua de la Costa cobraba 19.299 pesos, es decir, 16 veces más. Y el costo de la conexión al saneamiento, que OSE lo cobraba a 464 pesos con 84, Agua de la Costa lo cobraba 37.474 pesos, es decir, 80 veces más.
Terrible.
Bueno, esto dio motivo a que la gente, sin usar el agua de su casa, por ejemplo, con los costos, los cargos fijos, pagaba una fortuna, ¿no? 2.000 pesos sin usar ni siquiera cisterna, ¿no? Gente que no estaba, pagaba 2.000 pesos por mes. ¿Cuál era el razonamiento que hacía la empresa? Bueno, que había pocos clientes. Ellos dicen que tenían 3.000 clientes y tenían que hacer obras muy importantes, y entonces este fue el razonamiento que emplearon para aplicar estas tarifas, que obviamente motivaron una revuelta popular. Es decir, la gente se cansó de esto y empezaron una serie de movilizaciones muy importantes, tal vez la más importante que recuerde Maldonado, por su continuidad y su frecuencia. Hoy el país dice que se quemaron cubiertas. Yo estuve todo ahí, nunca vi quemar cubiertas en esas manifestaciones, digo con franqueza, nunca vi quemar. Hubo marchas, varias marchas de vecinos hacia Montevideo, sí, para protestar ante OSE por lo que pasaba aquí. Manifestaciones de todo tipo, tanto en La Barra como en Maldonado. Se formó una comisión en Maldonado, integrada por vecinos. Vecinos que además tienen una característica particular, eran vecinos de muchos partidos políticos, de casi todos los partidos políticos, digamos, que estaban muy molestos con esto, enojados con esto, y porque además veían un futuro negro para el resto del departamento a partir de esta experiencia, como después ocurrió, ¿no? Porque en el año 2000 también se privatizó el agua potable de todo el departamento con otra empresa. En realidad, la empresa Aguas de la Costa era propiedad del empresario Níver Venencio, un hombre muy conocido en Maldonado por un hombre de la construcción, un constructor muy conocido, que no tenía ningún antecedente como operador de algún servicio relacionado al agua potable más que abrir la canilla de su casa o instalar este servicio sanitario del departamento, el único contacto que tenía con el agua potable, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo la mano del senador Wilson Sanabria, que lo ayudó para ganar esta licitación y también lo ayudó a salir de ella, porque como los vecinos se rebelaban, no había suficiente conexión y la gente se negaba a pagar, la empresa se fue desfinanciando. Y entonces Venencio, que tenía una sociedad con dos ex ingenieros de OSE, que dejaron OSE para irse a la empresa privada, decidió vender su parte porque tenía una deuda de aproximadamente 2 millones de dólares en el Banco Santander, que era lo que le podía costar, digamos, el resto de su empresa constructora. Era una 2 millones de dólares hoy no son nada, en aquel momento era mucha plata, ¿no? Y bueno, y allí estuvo el senador Sanabria también negociando con el Banco Santander para resolver este tema y consiguiéndole la empresa que vino a hacerse cargo, la que se quedó con la parte de Venencio, que fue Aguas de Barcelona, una empresa que es una subsidiaria de la Suez Leonet de Sceaux, una de las empresas proveedoras de agua potable más importantes del mundo y de las más controvertidas también, porque el tema, uno aprendió allí, nosotros creíamos que el agua potable era como acá en todo el mundo, ¿no? Claro. Y allí aprendimos la enorme cantidad de empresas que se dedicaban a esto y que tenían fuertes intereses en el tema del agua, ¿no? Fue todo un duro proceso de aprendizaje. Bueno, en el año 2006, después del plebiscito que se hizo en el 2004 para mantener el agua en control del Estado, porque, como te decía antes, en el 2000 la empresa, en este caso la empresa vasca, Curagua, se quedó con todo el servicio de agua potable en Maldonado, con un compromiso muy importante, tenía que hacer obras, invertir dinero, construir el saneamiento, no hizo nada. En realidad la única que invirtió plata acá fue OSE, que mejoró toda la red de tendido de agua potable antes de entregarle a la empresa privada el servicio de agua potable. Una cosa increíble, ¿no? Se invirtieron 80 millones de dólares en la red, por lo menos eso es lo que se adjudicó la licitación, casualmente a de Odebrecht, casualmente.
Mira qué casualidad.
Sí, son todas una serie de casualidades que en realidad también uno, después que lo ve todo en esto en contexto, piensa todo lo que no investigamos, todo lo que no se investigó en el pasado, ¿no? Todo lo que tendría que haber pasado a la justicia. Ese directorio se tendría que haber ido a la justicia de una. Pero bueno, no pasó eso, ¿no? Lo cierto es que se construyó todo el servicio, la nueva red de agua potable, a un costo de 80 millones de dólares. La empresa vasca vino, no invirtió nada, no pagaba el canon, es decir, un montón. Duró 4 años, en realidad. Se tuvieron que ir porque generó tal repudio en el departamento que efectivamente no duraron acá, y en el 2004, la selección del 2004, ustedes recordarán, se hizo un plebiscito para mantener el servicio de agua potable en manos del Estado, y entonces acá surgió un híbrido bastante extraño, porque en realidad Maldonado es una unidad independiente de OSE, si bien depende de OSE, tiene, está integrado su directorio por gente de OCE, en realidad tiene como cierta autonomía de OCE. Es la unidad de servicios descentralizados de OCE, la UGD, ¿no? Unión General de Descentralización, que está presidida por un delegado nombrado por la Intendencia de Maldonado, y que a su vez esta UGD es la dueña de la mayoría de las acciones de Agua de la Costa. Hoy el actual presidente de OCE le decía al país que bueno, van a ver qué hacen, cómo queda esto. No, acá no hay mucho para hacer, digamos. En realidad, primero, hay que cumplir con lo establecido en el 2004. El servicio de agua potable lo proporciona el Estado, es público. Sí. No hay opciones para la empresa. La empresa dice que podría tener opciones 10 años más. No puede ocurrir porque ya existe ese antecedente legal. ¿Está claro? Se aprobó todos los servicios más del Estado. O sea que lo único que queda es que OCE se haga cargo de esta empresa, digamos, que seguramente por ahora terminará en manos de la UGD. Ahora, fíjate vos, todo este proceso de privatización de los 90 ocurría cuando OCE Maldonado era un desastre espantoso, ¿no? Era un desastre, realmente. Había caños pinchados en todos lados, se sostenía que lo que recaudaba el departamento no permitía financiar ninguna obra, y entonces era imposible para OCE encarar alguna solución a los problemas que tenía Maldonado. Generaba mucho dinero en verano, por ejemplo, por la actividad turística, y era cuando más se necesitaba el agua. Yo recuerdo un gravísimo entredicho que tuvieron Valle, Jorge Valle, y el entonces intendente Benito Ester, por dos cosas, ¿no? La primera, que un día Valle estaba bañando y tuvo que terminar bañándose con agua mineral porque se le cortó el agua. Y lo relajó todo al intendente. Que no era responsabilidad de él, pero bueno, lo relajó todo al intendente. Y después por una famosa piscina que se había construido Benito Ester en la casa del intendente, que en realidad era una piscina de plástico que debía tener 1 metro por 1.50, que era para los nietos. Pero bueno, hubo todo un escándalo político allí por la piscina mientras estaban todos estos problemas con el agua, ¿no? Lo cierto es que los problemas eran múltiples, las soluciones fueron espantosas, generaron un daño espantoso al Estado porque se perdió de recaudar mucho dinero. ¿Y cómo terminó esto? Bueno, el saneamiento, que hoy tiene casi todo el departamento, lo construyó OCE. Claro. Lo construyó la UGD, claro. Con fondos, yo te diría que propios casi, o con créditos financiados con los fondos. Es decir, se mejoró la recaudación, se mejoró el servicio, se eliminaron las pérdidas de agua. Hoy es muy raro ver una pérdida de agua en la calle. Aquella época era muy común, sí. Pero hoy es muy raro ver. Y si hay una pérdida, se soluciona casi enseguida. En aquella época no, podía estar un año igual un caño roto, ¿no? Es decir, se mejoró en eficiencia. De todas maneras, hay un gran debate en la interna de OCE sobre qué hacer con la UGD, porque ahora la UGD es rentable. Bien. Y como el criterio de OCE, que está bien en el fondo, ¿no? El criterio de OCE es la solidaridad. Es decir, bien, los lugares que están en mejor situación económica sostienen a los que están en peor situación. Es decir, si no, muchas ciudades del país no podrían tener agua porque no, sí, no recaudan para pagar el mantenimiento del servicio, ¿no? Bien. Bueno, ese es el principio básico que rige a OCE, que de alguna manera está suspendido aquí en Maldonado, porque, bueno, también Maldonado tiene una tarifa diferencial, lo que se llama la tarifa por zona turística, zona costera, que es bastante más importante que la que pagan todos ustedes en el resto del país. Así todo, OCE Maldonado sigue siendo una presa, digamos, ambicionada por mucha gente, después de haber sufrido lo que sufrió, que fueron muchos años. La gente que vive al este del Arroyo de la Barra tiene ese estigma, ¿no? Porque además hubo un daño ambiental espantoso. El agua potable de la que se servía, el agua de la que servía para potabilizar la empresa Agua de la Costa, provenía de un lugar precioso que se llamaba entonces Laguna Blanca, que está en la zona de manantiales. Que era, ¿cómo te voy a explicar? Era como un tanque australiano natural, digamos, ¿no? Se llenaba con agua de lluvia. Pero tenía su propio sistema de filtración, un lugar precioso. Comenzó a ser arruinado cuando se permitió construir un barrio cerrado allí en la orilla, y la gente empezó a andar con lanchas en ese lugar, y bueno, empezó a crecer la hierba. Y después, con esta historia de Agua de la Costa, que al ser tan barata el agua potable, la gente gastaba agua a lo bobo, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que en realidad el negocio no era el agua para potable, sino el saneamiento, claro, que era el negocio de la empresa, lo que le cobraba por el saneamiento. Uh-huh. Se terminó el agua. En poco tiempo vaciaron la Laguna Blanca. ¿Y cuál fue la solución que encontró la empresa? La peor de todas. Hicieron un tendido como de 14 kilómetros que iba entre un caño de diámetro muy importante, que iba entre Laguna Blanca y el arroyo San Carlos, allí a la salida de San Carlos. Y entonces tomaban agua al arroyo y la bombeaban para llenar la Laguna Blanca. Y se olvidaron que el arroyo San Carlos entonces iba a todas las aguas servidas de Maldonado. O sea, sacaban agua de un pozo negro para llenar un lugar que en alguna época era un lugar precioso, eran aguas límpidas, ¿no? Bueno, pero además tendieron caños de plástico enterrados a muy cerca de arriba, digamos, en la arena, se rompían permanentemente, las materias fecales desbordaban en la playa, fue un espanto lo que hicieron. Y bueno, una etapa que seguramente terminará en febrero próximo y que debe servir, porque yo creo que estas historias dos por tres adquieren algún pujo nuevo, ¿no? Alguien aparece con una idea de este tipo. Ahora hay una historia con el riego, que sería interesante que se tomara en cuenta este antecedente, porque después que está hecho nadie sabe lo que va a pasar.
Es así.
Acá los vecinos al este del arroyo Maldonado, nadie les dijo, nadie les avisó antes que las tarifas iban a ser tan colosales, ¿no?
Bueno, hay que estar atentos, de todo, realmente. Bueno, te mandamos un abrazo.
También un abrazo a ustedes, un saludo cordial a todos los oyentes.
Dale, mañana. Nos juntamos mañana. Chau, chau.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.